Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En la Plaza Mayor de Valladolid esta misma mañana han soltado globos como acto simbólico que busca sensibilizar la salud mental. Ha sido en el marco de la campaña puesta en marcha por el Puente Salud Mental Valladolid bajo el lema Eleva tu Bienestar, iniciativa con que la entidad invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado de salud mental y contribuir a eliminar el estigma que aún rodea a este ámbito. Allí ha estado nuestra compañera María López.
En Castilla y León, más de 30.000 personas viven con una discapacidad derivada de problemas de salud mental y el 77% de ellas tiene más de 45 años. Un estudio reciente de la Federación de Salud Mental de Castilla y León ha puesto sobre la mesa una realidad bastante preocupante. Las personas con trastorno mental grave sufren un envejecimiento prematuro, menor esperanza de vida y mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas. Para conocer cómo se trabaja desde diferentes organizaciones, hoy estamos con Raquel Barbero, presidenta del Centro de Salud Mental Valladolid. Buenos días, Raquel.
Hola, buenos días.
En los últimos años se habla mucho más de salud mental. ¿Crees que realmente hemos avanzado en romper ciertos tabúes o todavía existe mucho estigma sobre este tema?
Bueno, pues hemos avanzado bastante. Date cuenta, yo conozco la salud mental desde hace más de 23 años y sí es cierto que la situación ha cambiado, pero sigue habiendo estigma. Es importante que la gente vaya hablando en los medios de comunicación acerca de la salud mental como algo habitual, o sea, una persona tiene un problema y va a un psicólogo, va a un psiquiatra, pero todavía tenemos un cierto estigma. Todavía hemos logrado la plena incorporación nuestra en los servicios médicos, psiquiátricos y psicológicos. Sí es cierto que nos beneficia el que se hable de salud mental, porque la verdad es importante que todas las personas famosas en medios sociales hablen de salud mental. Para nosotros es fundamental porque nos ayuda a normalizar, pero todavía nos queda un pequeño trecho. Hemos avanzado, pero queda un pequeño trecho aún.
¿Cómo trabajáis desde vuestro centro, desde el Centro de Salud Mental Valladolid? El puente de salud mental, perdón.
¿Cómo trabajamos? ¿A qué te refieres? ¿Cuántos servicios damos?
Eso es, ¿qué tipo de ayuda ofrecéis a las personas? Por ejemplo, ¿hacéis talleres? ¿Se hacen formaciones? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, nosotros ofrecemos apoyos a la persona en todos los ámbitos de su vida, desde el empleo, la vivienda, es decir, nosotros cubrimos todos los aspectos de la persona. Tenemos talleres psicoeducativos, tenemos inserción laboral, viviendas, tenemos casi 30 viviendas ahora mismo, que tenemos a 100 personas prácticamente viviendo en un ámbito residencial en la asociación. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la socialización de la persona, que es el ocio, el tiempo libre, que nos preocupa bastante, porque no solamente son terapias en la asociación, sino salir a la ciudad y participar como un ciudadano más en las actividades que se realizan. Entonces, bueno, pues tenemos muchos programas de rehabilitación en los que las personas pues realizan diferentes actividades en la comunidad de la ciudad, en los centros cívicos, en el centro de la ciudad, es decir, como un ciudadano normal.
Como tú bien dices, es muy importante que las personas, bueno, se incluyan en las diferentes actividades de la ciudad, que hablen, que participen y bueno, que estén unas personas con otras, ¿no? Ya que la soledad y el aislamiento social aparecen cada vez como factores de riesgo, como bien venimos hablando, pero ¿cómo influye en el bienestar psicológico y qué estrategias pueden ayudar a contrarrestarlo?
Jóvenes, de una manera fundamental. O sea, date cuenta que para nosotros, que el colectivo de la salud mental siempre ha estado aislado, el poder participar en comunidad y con personas sin diagnóstico, vamos a decir, es fundamental. O sea, que ellos puedan ir como un ciudadano normal a disfrutar de la vida es para nosotros extraordinario, porque además eso abunda en la salud mental positiva. Y que se hable de salud mental en positivo. O sea, cuando las personas hacen actividades en comunidad, pues las personas que están a su lado ven la enfermedad mental de otra forma. Bueno, la salud mental, mejor dicho, de otra forma. Ya no ven la enfermedad, ven una persona que tiene un problema, pero puede hacer una vida perfectamente normalizada, ¿sabes?
Y si nos vamos, por ejemplo, al ámbito laboral, ¿crees que están las empresas y las instituciones realmente preparadas para abordar el tema de la salud mental con los trabajadores?
Bueno, eso es un escollo que todavía nos queda. Vamos trabajando mucho. Este año hemos tenido 11 inserciones laborales nosotros en una empresa ordinaria. Nosotros tenemos centros especiales de empleo, empleo con apoyo. El gran reto es la empresa ordinaria. Pero sí es cierto que si conseguimos que personas estén insertadas en la empresa normalizada, es muy beneficioso porque ellos dan un ejemplo de que una persona con un problema de salud mental no es peligrosa, puede hacer un trabajo perfectamente igual que una persona sin diagnóstico. Es decir, hacen como una labor de sensibilización en las empresas. Por eso es fundamental. Yo creo que las empresas cada vez se van dando más cuenta de que el estigma que pesa sobre la salud mental, como que las personas con problemas de salud mental no pueden trabajar, no son responsables, eso es un mito, es un tabú, y al final yo creo que estamos rompiendo lanzas a fase de estas campañas de sensibilización que hacemos todos los años para que la gente se dé cuenta de la realidad de la salud mental. O sea, nosotros queremos hacer acercar la salud mental a la ciudadanía para que se den cuenta de qué tipo de personas son las personas con problemas de salud mental, que son absolutamente normales.
Y para ir terminando, Raquel, ¿qué mensaje lanzarías a una persona que quizás nos esté escuchando y no esté pasando por su mejor momento?
Pues que se acerque al puente, que se acerque a nosotros. La verdad que para nosotros lo más importante son las personas. Y yo lo único que les diría es que dejen los prejuicios, porque hay muchas personas que nos necesitan, que necesitan ayuda, y por el prejuicio, por el estigma, pues no dicen nada. Y están sufriendo un poco sin sentido. Entonces, que no sufran. Si alguien tiene algún problema, Salud Mental Valladolid, el puente, estamos en Tajahierro, ahí en el barrio de Girón, que se acerquen a nosotros, porque para nosotros lo más importante son las personas. Todo lo que hacemos está en base de proteger y cuidar a las personas.
Pues como tú muy bien dices, la salud mental, bueno, continúa siendo una asignatura pendiente, y bueno, tú misma nos estás recordando la importancia de acompañar en este proceso, de no dejar nadie atrás, y bueno, como tú bien dices, que cualquier persona que necesite ayuda, que le esperéis con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Raquel.
Muchísimas gracias a ti. Un placer.
Gracias a las dos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Rincón tecnológico con el Centro IA.
Y cada día está más presente en nuestro día a día, nunca mejor dicho, y es la inteligencia artificial. Hoy hablamos sobre la importancia de formarse en ella. Lo hacemos con David Escudero, que es el director del Centro de IA de la Universidad de Valladolid. Buenos días, David.
Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué es importante formarse en inteligencia artificial?
Pues mira, es muy importante. Surgió el tema porque esta semana estamos llevando una microcredencial junto con la Cámara de Comercio de Valladolid sobre aumento de la productividad para personal de las pymes. Y efectivamente uno piensa que estas herramientas son fáciles de manejar y realmente lo son, pero bueno, pues conocer sus fundamentos y conocer un poco las estrategias para sacarles el mejor partido, pues siempre te va a dar ventaja, ¿no? Y ante esto, pues hay opciones de formarse y anima a todo el mundo a intentar abordarlas.
Claro, ¿cómo podemos formarnos?
Mira, la mejor manera es usándolas, perdiéndoles el miedo, probando, y al final, comentaba una persona del curso el martes que para ser experto en aviación necesitas 10.000 horas de vuelo. Nadie tiene 10.000 horas de vuelo actualmente utilizando estas herramientas, porque surgieron hace muy pocos años y realmente nadie podría saber tanto como para considerarse realmente un experto. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que probar, hay que trabajar y hay que ponerse desafíos e intentar solucionarlos. Además, hay muchísimas formas. Yo te estaba mencionando microcredenciales que ofrecemos en la propia Universidad de Valladolid, que las tenemos y son muy interesantes, con expertos muy diversos, desde ética, seguridad, en inteligencia artificial, formación específica para diferentes sectores como bibliotecarios o para personal de la abogacía, trabajo administrativo, para profesorado de inglés, por ejemplo. Ya hay algunas más especializadas sobre inteligencia artificial y deporte, pero en realidad no hace falta ir a cursos con tanta profundidad. También ofrecemos cursos mucho más breves para lanzarse y empezar a probar, y en todo caso, hoy en día esto no es como en el siglo XIX, que uno iba a centros muy especializados, y antes tenía que ir a su gremio o después tenía que pasar por formación específica o universidades, etcétera. Uh-huh. Hoy en día tienes la formación al alcance de la mano. En YouTube, en Internet, hay un montón de buenos cursos y es interesante acceder y no perdérselos.
También es importante, ¿no?, el campo donde vayamos a utilizar esa inteligencia artificial, como comentabas, David.
Efectivamente, porque el campo, el dominio es lo que condiciona el qué vas a necesitar en concreto y dónde le puedes sacar más partido. Pensando en esos cursos que tenemos, por ejemplo, pues otros cursos que tenemos sobre gamificación, utilizando inteligencia artificial, sobre cursos específicos para dietistas, para administradores de fincas, pues no es lo mismo. Realmente no es lo mismo lo que unos y otros necesitan, aunque el fundamento básico sea común a todos ellos, pues después hay casos de uso que van a depender de la aplicación concreta que le quieras hacer a la inteligencia uh-huh. artificial. Y una cosa muy importante, Carmen, perdona que te interrumpa, al final la persona que necesita la inteligencia artificial es la que más sabe de cuál es el caso de uso concreto en el sí. cual le va a sacar un rendimiento.
Y en cuanto a cursos, David, pues es una persona que la está utilizando, que está utilizando la inteligencia artificial, dependiendo dónde. ¿Hay cursos especializados en distintas áreas? ¿Cómo se pueden formar?
Efectivamente. Yo recomiendo que echen un vistazo a la página web de Microcredenciales de la Universidad de Valladolid, microcredenciales.uva.es. También dentro de la página web del Centro de Inteligencia Artificial, centroia.uva.es, formación, ahí encuentran un catálogo completo de cursos, pero que no se conformen, que sean ambiciosos y que busquen que hay oferta. Realmente hay asociaciones, instituciones en Valladolid, el propio ayuntamiento a través de IDEBA ofrece también formación, la Cámara de Comercio ofrece formación y cursos online. Hoy en día puedes uh-huh. recibir cursos online, de recibir el curso de alguien que esté en Estados Unidos y pueden ser cursos fabulosos.
Y claro, también es importante estar prácticamente al día porque esto va cambiando a un ritmo acelerado.
Sí. Conviene ser lo que llamamos jugón, conviene ser que te guste, ¿no? Que te guste la tecnología, que te guste probar cosas y sacarle ese rendimiento. Y al final, muy importante, por un lado, que te guste probar, que le pierdas el miedo a probar esta tecnología, y por otro lado, que seas capaz de sacarle partido, siempre teniendo en cuenta que son herramientas de productividad, no son herramientas para perder el tiempo o para hacer los deberes, que también, sino que el punto clave es buscarle una función que te permita ser más competitivo en tu entorno laboral. Esa es la clave. Si tú no das con esa clave y tu competencia da con ella, pues vas a perder competitividad. Entonces tienes que ponerte a ello.
Con ese mensaje nos quedamos: investigar, formarse en inteligencia artificial, bueno, pues para utilizarla en cada uno de los campos. Gracias, David Escudero, director del Centro de IA de la Universidad de Valladolid.
Muchísimas gracias a vosotros y a toda vuestra audiencia por estar ahí. Gracias.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
¿Te gusta el mundo de la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más variables. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillileon@cope.es.
Y esta misma mañana se ha reunido la mesa del soterramiento. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha apelado al diálogo para mantener activa la sociedad Valladolid Alta Velocidad, al tiempo que ha reiterado que no es necesario informe técnico que avale su negativa a los pasos de Ariza, porque es de sentido común, dice, que su ejecución provocaría el bloqueo de la ciudad. El Jesús Julio Carnero ha insistido en la necesidad de diálogo para seguir con el convenio de 2017, para remarcar a continuación también la legitimidad. Y es que, bueno, pues dice que la disolución planteada por el ministro Óscar Puente, dice que insiste en que a su juicio no hay causa legal para la misma.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Jorge Blas con Ilusionarte, un viaje a la más pura esencia del ilusionismo, sábado 11 de octubre a las 8 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Y el ilusionista y mago Jorge Blas va a llegar a nuestra ciudad el próximo sábado 11 de octubre al Teatro Carrión a las 8 de la tarde con su última creación mágica, Ilusionarte. Y ya le saludamos. Buenos días, Jorge.
Buenos días, un placer acompañaros.
Bueno, pues deseando verte aquí en Valladolid, ¿ya tienes todo preparado?
Estamos preparando todo para que sea una gran noche de magia. Será el día sábado 11 a las 8 de la tarde en un teatro como el Carrión, que es una bombonera. Es para disfrutar en directo de la mejor magia, mi mejor magia, y eso se llama Ilusionarte. Con eso ya, de alguna forma, es una declaración de intenciones.
Háblanos sobre ese espectáculo, Ilusionarte.
Pues a mí me gusta decir que es como un viaje a la pura esencia de la magia. Es una declaración de amor a la magia y de agradecimiento al público, porque en él he puesto mis mejores ilusiones de los últimos años. Hay magia interactiva que el público puede hacer desde su butaca, hay magia novedosa con tecnología también, donde usamos teléfonos móviles. Es un espectáculo muy familiar para todos los públicos y que el que venga, yo prometo ilusionarle y que salga con una gran sonrisa del teatro.
Y claro, porque Jorge, tú ya llevas muchos años en la magia, ¿no? Y también, bueno, como ilusionista. Hablabas de que va a haber, bueno, tecnología en ese espectáculo. Poco a poco también te obliga un poco a adaptarte.
Desde luego, yo creo que la magia tiene que innovar. De hecho, es siempre mi ambición, ¿no? El poder desarrollar nuevas ilusiones que consigan sorprender al público. Cuando alguien decide venir, dedicarte su tiempo y estar en el teatro, pues por supuesto tenemos que hacer algo que no haya visto nunca antes y que sea extraordinario, ¿no? Y la tecnología es verdad que nos permite un nuevo mundo para sorprender al público. Antes era elige una carta y ahora podemos hacer algo con los teléfonos de todo el público que les deje con la boca abierta, ¿no?
Y claro, como creador, ¿no? ¿Cómo piensas tú esos trucos de, bueno, voy a ir incorporando poco a poco? ¿Cómo lo piensas y cómo trabajas en ello?
Bueno, hay un gran equipo que me acompaña, que creamos el show y que, desde luego, en ese equipo pues hay no solo ilusionistas, no solo técnicos de luces, sonido, vídeo, sino también ingenieros, personas que nos ayudan a desarrollar esas creaciones que incluso han llevado a sorprender a magos de otro país. Mira, un día me llamó David Copperfield de pronto por teléfono y yo me quedé alucinado porque era mi ídolo de siempre, ¿no? Me dijo, quiero comprar un truco tuyo para hacerlo en Las Vegas. Y efectivamente, le vendí los derechos de una magia que habíamos desarrollado aquí en España. Esto pasó hace unos 7-8 años. Y fíjate, ahora lo hace en Estados Unidos, ese juego que se creó con un equipo español, ¿no? Con lo cual, la verdad es que hay mucha creatividad y los magos españoles estamos dando que hablar no solo en España, sino en el mundo entero, ¿no?
¿Cuál dirías que es el truco por excelencia, el que nunca falla y que siempre haces en tus espectáculos?
Pues mira, un truco es que para mí me hace mucha ilusión ir a Valladolid porque ahí empecé. Cuando tenía 15 años, fui a un congreso nacional de magia que se realizó en Valladolid y fue mi punto de partida, ¿no? Y ahí hice un número de prestidigitación, que es una magia que sucede con las manos, sin ningún artificio, sin ninguna caja o aparato, solamente las dos manos, y con ellas haces aparecer un montón de objetos del aire. Yo me gusta pensar que es la esencia de la magia, porque el mago está desnudo, no hay nada en el escenario y de pronto surgen un montón de objetos del aire, ¿no? Pues ese número es como mi juego credencial. Cuando vengan a verme el sábado los espectadores, yo en ese momento ya sé que si al público le gusta ya va a ser una gran noche, ¿no? Pero es mi juego credencial.
Y claro, Jorge, ¿cómo decides tú empezar este camino como mago ya de joven?
Pues a mí me encantaba la magia, yo veía a Tamariz en la tele, tuve la suerte de conocerlo cuando tenía 12 años, gracias a una tienda de magia, una escuela que él tenía en Madrid y la sigue teniendo, su hija, ¿no?, la regentadora, y yo empecé en esa escuela, empecé a aprender y bueno, devoraba los libros, devoraba todo lo que venía a mis manos y poco a poco se fue convirtiendo en mi profesión. Estudié psicología en la universidad, pero nunca me dediqué a la psicología. Siempre ya la magia estuvo presente desde muy joven, ¿no?
Y claro, es que además, Jorge, bueno, eres mago solidario con la prestigiosa Fundación Abracadabra, que acerca la magia a los hospitales y colectivos más desfavorecidos. ¿Cómo te aporta y cómo qué sensaciones te genera, ¿no?, acercarte a ellos, hacer esos trucos de magia, pues por ejemplo, en los hospitales?
A mí me parece que es la auténtica magia. O sea, el que puedas ir a un hospital y dedicar tu tiempo y que de pronto unos niños, unos adultos, no importa la edad, puedan sorprenderse, puedan vivir lo que se vive en el teatro, pero en su propia habitación. Llevamos 20 años haciéndolo. Hace 20 años creamos la Fundación Abracadabra y desde luego es un viaje maravilloso. Lo seguimos haciendo y hay magos. Pues regularmente en Valladolid está Fernando Espí, en Valencia, en Cataluña, en Andalucía, en todas partes, ¿no? Somos más de 160 magos que de forma altruista, en nuestro tiempo libre, regalamos magia con toda la ilusión y eso, la verdad es que es una gozada.
Y magia que, como dices, con esos trucos que han cruzado nuestras fronteras, que eso también hace sentirte orgulloso como mago, Jorge Blas.
Bueno, eso es verdad, que al final viajamos mucho, la magia es universal. Yo he tenido la suerte de actuar en un montón de países. Por ejemplo, en la India me pasó una cosa muy curiosa. Terminó el show y la gente no aplaudía. Y yo me quedé como pensando, ¿no les ha gustado? Me dijeron, no, es que aquí el silencio es un signo de respeto. Y dije, ah, muy bien, me quedo con eso, ¿no? O yo qué sé, en Estados Unidos aplauden muchísimo, en Las Vegas o en Nueva York cuando he actuado. Hay públicos distintos. Hubo una vez en África, hice un magia para una tribu Masái, en el Masái Mara. Y ellos se quedaron muy asustados porque no entendían muy bien lo que estaba haciendo, no entendían que la magia era un arte escénico, que era como una representación. De hecho, me preguntaron al final, ¿cuántos leones has matado tú? Yo les dije, no, de donde yo vengo no se mide así la fuerza o el poder, no, esto es un arte, esto es algo que se aprende. Ah, bueno, pero sí, estaban como atemorizados un poco.
Pues Jorge Blas, me quedo con ganas de haberte tenido aquí en el estudio y que nos hubieras hecho un truco de magia, pero bueno, habrá que verte el sábado en el Teatro Carrión a las 8 de la tarde, Jorge Blas con su espectáculo
Eso.
Ilusionarte, que todavía
no
hay entradas.
No os lo perdáis, que va a ser maravilloso, quedan las últimas entradas y se ve muy bien desde todas partes, o sea que el que quiera venir va a disfrutar.
Pues gracias Jorge Blas, ha sido un placer hablar contigo.
Un gustazo, gracias.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y a la 1:30 llega el momento de hablar de historia, como cada jueves, con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues deseando escucharte con ese recorrido que seguimos haciendo por la catedral y hoy, bueno, con la construcción de la nueva colegiata, cuéntanos.
Bueno, pues estamos todavía en tiempos medievales y recuerda que hemos hablado hasta ahora de reuniones de concilios dentro de la que es la primera colegiata de Valladolid, la colegiata de estilo románico vigente desde finales del siglo XI o quizás desde 1110 ya podía estar construida y que va a llegar hasta que sea sustituida por una segunda colegiata que no va a ser una sustitución momentánea, pero que sí que va a ser una yuxtaposición que conduzca a una destrucción de la primera para edificar la segunda dentro de un estilo gótico que ya podría estar construida en 1228. Uh-huh. Si la primera dudamos si tenía una o tres naves, la segunda sí que estaba conformada físicamente por tres naves. Y a los pies de la colegiata románica, de la primera, se había adosado una estrecha torre de planta rectangular que en la parte baja servía de pórtico. Esta torre desapareció en sus cuerpos superiores. Hoy es lo único que se conserva de aquella primera colegiata del románico. Y perdió también esa función de acceso. En favor de esa segunda colegiata que, como te digo, era mucho más capacitada. Y que pronto va a acoger, como veremos en futuras entregas, pues un nuevo concilio en el 1228. Pero yo sobre todo, la verdad es que quería destacar en el día de hoy la figura del abad, que entonces era del cabildo de esta colegiata. Es una figura muy desconocida en Valladolid, para los que estudian el siglo XIII en Castilla, que es el abad Juan Díaz de Medina, llamado por Manuel de Castro, que fue el autor del Episcopologio de las Vidas de los Obispos y Abades de Valladolid, Juan Domínguez II de Medina, pero Juan Díaz de Medina es como le conocemos. El tiempo como abad va a ser entre 1219 y 1231, por lo tanto, coinciden las dos cosas. Es el hombre fundamental para la construcción de esa segunda colegiata. Para entonces, la villa de Valladolid ya disponía de una notable importancia política dentro de la Corona de Castilla, sobre todo en los días en que se habrían de reunir los dos históricos reinos de León y de Castilla en la persona de Fernando III. Y además este monarca, Fernando III, por otra parte, fue fundamental en la renovación catedralicia de las nuevas coronas. Pensemos en la Catedral de Burgos y en la Catedral de León. Bueno, pues con Juan Domínguez, Juan Díaz de Medina, podemos decir que antes había sido abad de Santander, de la Colegiata de Santander, entre 1217 y 1219, que después será abad del de la de Valladolid, como hemos dicho en esos años, le recordamos, 1219-1231, que de Valladolid fue promocionado a ser obispo de Osma entre 1231 a 1240 y que a partir de 1240 va a ser obispo de Burgos hasta su muerte en 1246. Por tanto, es una figura eclesiástica muy importante en aquel siglo XIII. Se hablan desde distintos historiadores, se hablan de su presencia en algunas de las acciones bélicas del propio Fernando III, se le relaciona con algunas de esas acciones bélicas y sobre todo con la consagración de algunas de las iglesias de las nuevas ciudades, de las conquistas que se van a realizar en Andalucía. Y además también se habla de él en el momento de su muerte, del momento en que va a atestar, según Manuel de Castro en Palencia, un 28 de septiembre de 1246, allí se puede comprobar que disponía de importantes propiedades, y después, cuando murió el 1 de octubre de ese 1246, va a ser trasladado sus restos a la Catedral de Burgos, en la Capilla de San Gil. Es un abad, el abad es la cabeza, como te he dicho antes, de los canónigos que sirven a esta colegiata. Es un abad que hay que impulsar un poco un estudio sobre él. En general hay que impulsar un estudio sobre todos los eclesiásticos que estuvieron al frente de este cabildo de las colegiatas románica y gótica de Valladolid. En concreto, cuando se construye esta segunda colegiata, es lo que se han denominado por parte de historiadores del arte y de la arquitectura una segunda colegiata dentro de la escuela hispano-languedociana. ¿Qué significa esto? Pues significa que son edificios en los que las principales características es la presencia de unas dobles columnas adosadas a los pilares cruciformes que sustentan los arcos fajones que servían de separación de los tramos de las naves. En este caso eran tres naves lo que tenía esta colegiata y que hoy, bueno, pues es el patio de los cipreses. Después se unieron una serie de capillas funerarias a lo largo de toda la época medieval, pero que serían hoy el patio de los cipreses, que está detrás de la Catedral de Valladolid. Sí. que sale también a esa plaza de Santa María y que ya sabemos es complejo, ¿no?, todo esto, pero que sin duda una excavación arqueológica pues nos permitiría en profundidad conocer más datos, pero también ahí están otras salvaguardas, otras protecciones que las autoridades también del ramo pues han considerado que por ahora esa excavación no sea realizada, pero que nos daría alguna información más, muchas informaciones más, espero, de estas iglesias que son esenciales en el Valladolid medieval. Piensa que esta iglesia que empezamos hoy a hablar de ella, la segunda colegiata, estará en pie y con funciones desde este siglo XIII hasta el siglo XVII.
Pues Javier Burrieza, muchas gracias.
Venga, muchas gracias a ti. Seguimos aprendiendo,
aprendiendo
los dos
mucha historia.
Uno investigando y el otro hablando.
Gracias, Javier Burrieza.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Don Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Y a la 1:37 llega el comentario de Ana Garrido, como cada jueves. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Valladolid tiene un problema creciente de movilidad y no era una ciudad especialmente conflictiva, pero las decisiones de unos y otros equipos municipales nos han llevado a una situación, la actual, terriblemente politizada, donde todo se establece en términos de quién puede más, muy lejos de lo que de verdad importa y necesitan los ciudadanos. Si en lugar de encerrarse cada uno en su postura, los responsables políticos preguntaran a la gente en un referéndum o en una consulta popular, probablemente se llevarían unas cuantas sorpresas. Pero lo que es seguro es que sabrían de verdad lo que interesa a los vallisoletanos, que es una ciudad tranquila, segura y habitable. La disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, que va a solicitar Adif, supondría un bloqueo que esta ciudad no se merece, y no tener ni integración ni soterramiento. Es una evidencia que el Ministerio y el Ayuntamiento no se entienden, pero son nuestros votos los que les han puesto ahí justamente para que lo hagan y busquen la mejor solución para los ciudadanos. Esa es su obligación. Este es uno de los problemas más graves que tenemos, el de una ciudad dividida en dos por las vías del tren, pero no es el único. Ya comenté en su momento que nunca podré entender por qué se hacen todas las obras a la vez, haciendo imposible la circulación a ciertas horas en un Valladolid ya afectado por la zona de bajas emisiones, que, ojo, me parece muy acertada, porque eso incide en una mayor sostenibilidad. Pero ya que toda esa área está restringida, no lo compliquemos más. Esta semana han comenzado dos nuevas obras de Acuaval que afectan a centros neurálgicos de la ciudad, como la Plaza Madrid, en una zona ya muy colapsada por el corte de Gamazo, que, recordemos, lleva cerrada desde antes del verano, y un año después de haberse cerrado otra vez durante semanas. La otra obra afecta al Paseo Isabel la Católica, que pierde su carril bus durante al menos 2 meses. Y a eso se unen otro tipo de decisiones que nunca entenderé, como que no sean de doble dirección calles como Divina Pastora, que descongestionaría un poco la zona de la Plaza Madrid, por ejemplo. Me encantaría saber si los que organizan y gestionan usan el coche propio para desplazarse alguna vez, porque estoy segura de que las dificultades y problemas les saldrían de ojo, y no estaría de más que vivieran en su propia piel lo que los demás sufrimos a diario, porque a mí me encantaría ir andando al trabajo, ojalá pudiera, pero no es posible, como tampoco lo es para muchas personas acudir a los comercios del centro sin necesidad de transporte. A este paso acaban cerrando muchos de ellos. En fin, el tema de la movilidad me parece fundamental en una ciudad como Valladolid, con un tamaño intermedio que requiere de soluciones y propuestas eficaces y mucho menos politizadas.
Gracias, Ana. Y seguimos hablando de movilidad porque en Valladolid la policía municipal ha detenido a un joven por circular por la acera con un patinete eléctrico del que se sospecha que podría haber sido robado y que había sido trucado para poder alcanzar los 77 kilómetros por hora. La intervención se ha producido esta misma madrugada cuando una patrulla del servicio que se encontraba a la altura de la calle Transición ha observado al conductor de un vehículo de movilidad personal cuando transitaba por la acera y a gran velocidad. De ahí que los agentes salieran tras él y lograran poder alcanzarle en la confluencia de la carretera de Segovia con la calle Juana Jugán. Durante la identificación, los policías se han percatado de que el patinete tenía borrada la placa con el número de identificación y en una comprobación más exhaustiva han descubierto que este vehículo había sido trucado para poder alcanzar una velocidad de 77 kilómetros por hora, cuando la máxima permitida, te recuerdo, para este tipo de vehículos es de 25. El joven de 19 años ha explicado que había comprado el patinete a un hombre por 400 horas, precio muy inferior al oficial, pero no ha podido aportar ningún documento para acreditar la compra. Ante ello, los policías han denunciado al conductor por circular por la acera y también se han incautado al patinete para una comprobación posterior al objeto de averiguar si finalmente es producto de un robo. De hecho, el patinete ya ha sido identificado gracias a una de las ruedas que figuraba el mismo número de identificación. Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno. Tú y yo prendemos fuego. Tú y yo prendemos fuego. Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno.
Una vuelta atrás, nos vamos pegando, tú y yo, que ni con agua esto nos apaga, solo quedan gotas de sudor. Quiero que tu boca vaya abriendo camino, quiero que tu cuerpo a mí me diga que sí, llévame contigo a donde quieras, te sigo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y como cada jueves llega el momento más taurino con Juan García Tejedor. Juan, buenos días.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí de jueves ya.
¿De jueves? Sí, señor, un día importante porque ya la semana toca a su fin y yo creo que es necesario para todos.
Totalmente. Pues arrancamos, Juan, con el toreo como patrimonio cultural de España tras esa votación de esta semana en el Congreso de los Diputados.
Sí, cuéntanos. Es que el martes pasado, pues en los diputados que se dieron cita ese día en el Congreso decidieron que el toreo siga siendo patrimonio cultural de España. Y gracias pues a la abstención del Partido Socialista en la votación del Pleno del Congreso, a la toma en consideración de la ILP antitaurina que buscaba derogar la ley 18/2013, que marca la tauromaquia como parte del patrimonio cultural y ha echado por tierra pues esas intenciones animalistas de varios partidos políticos del Congreso de los Diputados. Y mira, Carmen, los resultados estaban muy claros. 344 votos emitidos. Solo 57 han sido favorables a esa iniciativa legislativa popular por los 169 que han votado en contra de ella. Las abstenciones, que han sido 118, fueron las que marcaron el rechazo de la ILP antitaurina promovida por partidos como Sumar y apoyados por Bildu, PNV, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y Podemos. Reflexión: partidos políticos que en sus comunidades autónomas apoyan la tauromaquia a nivel de festejos populares, pero no festejos en plaza. Es una contradicción tremenda. La legislación que existe en los festejos que se celebran en plazas de toros, ¿sí?, es mucho más fuerte y más condicionada que cualquiera de los que se celebran en formato de festejo popular en cualquier calle de nuestra España. Con lo cual no entiendo que partidos de este tipo que apoyan estos espectáculos se manifiesten en el Congreso en contra de algo tan así como es la fiesta de los toros. Pero bueno, incongruencias de la política, favores entre unos y otros que se deben, pero yo creo que, bueno, pues una cosa que nos quitamos del medio y desde luego salud para la tauromaquia, que creo que tiene de sobra.
Sí, porque por tanto decimos que el toreo continúa siendo patrimonio cultural de España. Y Juan, queremos hablar también de Lozoya, de un festival.
Sí, porque Eladio Vegas, ganadero de rueda, pues lidió el otro día un festival en el que se dio la vuelta al ruedo a uno de los novillos del ganadero vallisoletano, pero es que se cortaron 10 orejas y 2 rabos que se repartieron Víctor Puesto, Sebastián Ritter, Diego García, Alejandro Chicharro y el novillero madrileño Julio Aparicio. La verdad que un festival bonito, este de Lozoya, lleva muchos años haciéndose a las puertas de Madrid y creo, bueno, pues que una vez más ha echado para adelante una ganadería y a un ganadero con esa ilusión como es la de Eladio Vegas, que yo creo que tiene todavía cuerda para rato.
Y cerramos ya, bueno, los festejos taurinos, Juan, aquí en la provincia con mojados.
Sí, queda mañana ese encierro por el campo en Olmedo que se celebra la Soterraña, 10 de octubre, y por la tarde a las 5:30 se correrá ese último encierro campero, pero sí, el pasado domingo en mojados se lidiaron toros de Torre Estrella, novillos en este caso, y Álvaro Núñez, y bueno, pues no tuvo suerte Rocío Arrogante, que vio como escuchó 3 avisos en uno de sus novillos y hubo que devolver el novillo al corral, pero tanto Pedro Andrés como Tomás González se repartieron muchas orejas. En el caso de Pedro Andrés, novillero afincado en mojados, cortó el pleno de orejas, 4, y Tomás González escuchó una ovación en su primer oponente y 2 orejas en el segundo. Con lo cual aquí damos carpetazo necesario también, porque aunque nos gusta mucho, y ahora nos dedicaremos dentro de la tauromaquia a otro tipo de cosas que existen en la tauromaquia, pero necesitamos ya esas vacaciones hasta ya el mes de febrero, que empiecen ya los carnavales y ese festival de Arroyo de la Encomienda, La Flecha, que bueno, pues que seguro que ya están dibujando ahí en cualquier servilleta.
Y ahí lo contaremos también. Juan García Tejedor, gracias.
A ti, Carmen, adiós.
Tú me obligaste a querer.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Más de 39.000 personas han participado en el plan Contigo, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valladolid durante el primer año de ejecución a través de más de 7.600 acciones. La iniciativa se lanzó en mayo del 2024 con el objetivo de luchar contra la soledad no deseada en las personas mayores. Durante este primer año se han desplegado 24 de las 26 medidas previstas con un equipo de 88 profesionales. Hablamos con Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales. Buenos días, Rodrigo.
Muy buenos días.
Y también tenemos aquí en el estudio a Celia Montaña, que es teleoperadora de CLECE y que, bueno, que recibe esas llamadas de los mayores. Buenos días, Celia.
Hola, buenos días.
Bueno, Rodrigo, empezamos contigo. Cuéntanos ese trabajo que hacéis desde el ayuntamiento, bueno, pensando en los mayores, ¿no? A través de ese plan, por ejemplo, contigo.
Efectivamente, esto fue un empeño personal del alcalde, porque él es consciente de que en Valladolid tenemos un 28% de la población mayor de 65 años y desde el primer momento dijo que había que hacer un plan de lucha contra la soledad no deseada que se centrase sobre todo en las personas mayores, y fruto de ese plan pues ya tenemos el primer balance del primer año de actuaciones y hemos conseguido que realmente veamos una parte positiva de este plan, veamos que las acciones están funcionando, que cada vez tenemos más atención, que cada vez detectamos más gracias a las redes que estamos tejiendo en los distintos barrios la soledad no deseada en distintas personas y que tenemos además las herramientas para poder enfrentarnos a ello y para poder darles todo el cariño y todas las necesidades que ellos puedan poder resolvérselas.
Y claro, también queremos hablar de esa salud mental. Bueno, mañana es ese día desde el ayuntamiento. ¿Cómo hacéis ese trabajo y qué planes también tenéis en marcha?
Pues se ha hecho una cosa muy novedosa. Desde el área de salud pública se ha constituido hace año y medio la primera mesa de salud mental en la que están todas las entidades, todas las administraciones y todos los colectivos que forman parte de la salud mental, y se trabaja directamente poniendo encima de la mesa cuáles son los recursos que tenemos cada uno de nosotros, porque el ayuntamiento, que al final es una administración muy cercana al ciudadano, tiene las competencias limitadas en materia de salud mental. Pero, por ejemplo, sí que podemos hacer dos cosas. Una es prevenir, que es fundamental, y aprovechar los recursos que tenemos para poder concienciar sobre este tipo de enfermedades. Y, en segundo lugar, visibilizar, porque al final tenemos la idea de que no hay que hablar cuando tienes algún problema de salud mental. Y es todo lo contrario. Hay que hablar de ello porque hablando de ello se evita muchas situaciones que en otro caso se podría cronificar o que no podríamos llegar a ello. Y hemos puesto encima de la mesa una guía de recursos de todas las entidades y del propio Ayuntamiento de Valladolid, muy sencilla, en la página web del Ayuntamiento, en la que tú puedes entrar y ver todas las cuestiones o todas las acciones a las que puedes tener acceso.
Bueno, hay acciones como, por ejemplo, esas llamadas de teléfono. Celia, tú te encargas de, bueno, recibir esas llamadas de los mayores que hacen a CLECE. Cuéntanos un poco, bueno, ¿cuál es vuestro trabajo?
Pues mira, las personas mayores ven el teléfono a lo mejor en un centro de mayores, en un cartel, y necesitan una información y llaman, preguntan, y hay veces que a lo mejor sí han recibido una carta previa del ayuntamiento que se les concede la estancia diurna de un centro de día, por ejemplo. Entonces, bueno, pues les cogen los datos y se traslada la información al departamento correspondiente para que luego les explique ya con detalle. Pero hay veces que llaman simplemente porque no encuentran determinado teléfono de algo. Digo, bueno, pues mira, te lo busco en mi móvil, no te preocupes, esto es para, les explico, digo, esto es más para cosas de servicios sociales, pero también llaman, también, oye, pues para cuando empiezan las actividades, o cualquier cosa que se les pueda plantear, o sea, cualquier cosa por la que llamen, nosotros les atendemos con mucho cariño porque tengo unos compañeros extraordinarios, la verdad. El teléfono del mayor pone que es de 9 a 9, o sea, 9 de la mañana, 9 de la noche, pero nosotros, como hacemos muchas más cosas en otros horarios, si llaman a las 10 o llaman un fin de semana, se les va a atender igual, se va a pasar el correo exactamente igual, y entonces siempre se les va a atender la llamada, porque no tenemos ningún inconveniente en hacerlo, vamos, lo hacemos con mucho gusto.
¿Y qué perfil detectáis que llama?
Pues llama, bueno, muchas veces llama a los propios usuarios cuando es que a lo mejor que han recibido una carta de este tipo, de alguna información del ayuntamiento. Hay veces que llaman los hijos, muchas veces para otras cosas diferentes o de actividades, o a lo mejor que dicen, ay, es que yo quiero a alguien para poder salir a pasear. Bueno, pues se les recoge todo lo que ellos necesitan, o sea que lo de la soledad, vamos, está totalmente cumplido, porque se les va a atender, y aunque no corresponda, por si acaso, nosotros, no te preocupes, que nosotros lo vamos a remitir y algo habrá. Si no es algo específico que está creado, algo que se pueda crear o algo, alguien que te pueda ayudar.
Y eso llega a vosotros, a Rodrigo.
Efectivamente. De hecho, esta línea de teléfono ya viene mucho más allá. Es uno de esos recursos que se cogen dentro del plan de lucha contra la soledad no deseada, pero que llevan ya desarrollando mucho tiempo. Y yo quiero aprovechar, antes de entrar en este ámbito, agradecer a Celia y a todos sus compañeros, porque para poder atender a las personas mayores hay que tener una sensibilidad especial. Uh-huh. Al final hay que saber con quién estás tratando, cómo tienes que tratarlos, cómo hacerles ver que los recursos están ahí para ellos y que tienen que acceder a ellos, intentar llevarlos. Y no todo el mundo está preparado para eso. Y tener una voz amiga al otro lado del teléfono que te pueda atender y entender es fundamental. Y nos llega a nosotros y ahí es donde desplegamos una rama muy amplia de recursos que podemos ofrecer y, como bien decía Celia, si no existen los recursos adecuados para esa persona, pues los buscamos, los creamos, pero nadie se va a quedar sin atender ninguna persona mayor de Valladolid.
Pues gracias, Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, y también gracias a ti, Celia.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como boquerón por solo 3,99 € el kilo y merluza de 1 a 2 kilos por solo 9,49 € el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas.
Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15,500 € financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
Me toma pecho que el cáncer de mama haya cambiado tu mundo. Que sientas miedo, cansancio, dolor, y que te pidan ser fuerte. Como si dependiera de ti. El cáncer de mama y cómo lo viven miles de personas, nos lo tomamos a pecho. Haz tu donación en dona.contraelcáncer.es. Asociación Española contra el Cáncer.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
Y esta semana en todas nuestras fruterías tenemos de promoción la pera conferencia del Bierzo de origen nacional a 1,59 € el kilo y el plátano de Canarias a 1,69 € el kilo. Froices, más ahorro.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Y llegamos ya a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.